Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola hermanos y amigos, es muy grato nuevamente coincidir con ustedes desde aquí su programa de la Universidad Bíblica del Aire para continuar nuestro ejercicio espiritual en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Les damos la bienvenida a una semana más de estudio, la número 8, en el que continuamos estudiando la temática El puente entre el cielo y la tierra. Por las pasadas 7 semanas nos hemos concentrado en el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, aunque en las primeras 2 lecciones estudiamos acerca de las congregaciones que se encontraban, una en el área de Macedonia y la otra que se encontraba en la región de Asia Menor, y el nombre de esta ciudad fue la ciudad de Colosas, donde había una comunidad de cristianos que, aunque Pablo no fue el fundador de esta congregación, la tenía muy cerca de su corazón, y a través de sus colaboradores, Timoteo y Epáfras, eran el enlace de Pablo con aquellas iglesias. Aunque tocamos brevemente algunos aspectos del contenido de la epístola a los colosenses, de aquí en adelante nos vamos a concentrar precisamente en el mensaje principal de esta carta de Pablo a los hermanos de Colosas. Y quiero anticiparles que aquí encontraremos un tesoro en cuanto al estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Con la lección número 8, vamos a continuar con el mensaje y el estudio del apóstol Pablo a estos hermanos de Colosas, donde él enfatiza la persona y la naturaleza divina de Jesús, así como su posición superior a las demás criaturas. Así que les anticipo un estudio fascinante y muy necesario para todos nosotros, para que no tengamos ninguna duda acerca de la prominencia de la persona y el ministerio de Jesús cuando se encarnó y vino a vivir entre los hombres con el claro propósito de redimir a una raza humana que se había apartado de Dios. Pero antes de adentrarnos a nuestro análisis introductorio para esta semana, otra vez nos alegra el tener su fiel y consecuente sintonía con nosotros. Damos gracias a las radioemisoras hermanas desde Puerto Rico. Tenemos a Paraíso 92 en el oeste y en el este a Radio Sol. En Venezuela contamos con una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano A Devenir, y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. También llegamos ante ustedes más allá a través de la página del internet eleden.net. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen. Y antes de iniciar con esta nueva lección, dejo con nosotros al profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo estás para iniciar esta nueva jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial, un saludo cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas, hermanos y amigos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico. Tenemos un trimestre maravilloso de estudio. Hemos estado estudiando la temática Uniendo el Cielo y la Tierra. Y esta semana en especial vamos a estar estudiando un tema que es medular, la preeminencia de Cristo. Y es que realmente la obra del Hijo de Dios es singular y definitiva para el plan de salvación. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo, que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, esta lección número 8, como anticipamos, se titula Preeminencia de Cristo. Y siendo que vamos a cerrar este ciclo con la epístola a los Colosenses, el pasaje para memorizar durante esta semana lo encontramos en Colosenses 1, 15 al 17, y así se expresa el apóstol Pablo en cuanto a la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Probablemente estas palabras de Pablo son muy semejantes a las palabras de Juan el teólogo en su evangelio, cuando introduce él mismo con esas hermosas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él, por el Verbo, fueron hechas, y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. De manera que para Pablo, Jesús tiene el papel más preponderante en el proceso de nuestra salvación. Ahora bien, tanto el Padre como el Espíritu Santo, al formar esa triunidad que constituye la Deidad, participaron de este proceso de redención y de reconciliación con Dios. A través de él, como señala Pablo en Colosenses 1, 13 y 14, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En otras palabras, tenemos redención en Jesús, quien es también Dios y nuestro Creador. Él obró nuestra redención y por la fe en él hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. En fin, esta semana entonces vamos a analizar una de las afirmaciones más completas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa que Él es la imagen del Dios invisible y al mismo tiempo el primogénito de toda la creación? La epístola a los Colosenses nos va a ayudar a lidiar con estas grandes verdades. Entonces, profesor Valera, iniciamos precisamente con esa expresión de Pablo de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Como indica el autor de esta lección, cuando nos miramos en un espejo o en una fotografía, vemos apenas una imagen plana y bidimensional de nosotros mismos. En algunos aspectos, una escultura da una idea más clara de la realidad que representa, pero sigue siendo muy diferente de la persona viva y animada que sirvió como modelo. Sí, aunque a veces se refiere a este tipo de representaciones menores, el concepto bíblico de imagen sugiere algo más amplio. Profesor, por ejemplo, cuando leemos Génesis 1, 26 y 27, así como también Génesis 5:3 y 1 Corintios 15:49, cuántos significados distintos tiene la palabra imagen utilizada en estos textos y en qué se diferencian de la descripción de Jesús como imagen de Dios.
Muy bien, Pastor Díaz, los pasajes revelan un significado de la palabra imagen. Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí la palabra imagen, selén en hebreo, significa una representación. El ser humano actúa como un representante de Dios. Una capacidad relacional, puede relacionarse con Dios y con otros. También tiene una dimensión moral y una dimensión racional. Tiene conducta, tiene voluntad, tiene capacidad de decidir. Así que no significa que el hombre sea físicamente idéntico a Dios, sino que refleja los atributos divinos en una forma limitada. Génesis 5:3 dice, Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Aquí imagen se usa en el sentido biológico, en el sentido hereditario. Sed comparte la naturaleza humana, refleja las características físicas, también las características espirituales de Adán. Implica que Adán hizo una transmisión de una condición, la naturaleza caída. Aquí la imagen ya no solo representa en algún sentido una imagen divina, sino también la semejanza entre un padre y un hijo. Primera de Corintios 15, 49, el apóstol Pablo dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí la imagen del terrenal es la naturaleza adámica, caída, y la naturaleza celestial es la transformación en Cristo Jesús, es la glorificación, la restauración plena. ¿Cómo se diferencia esto de Jesús como imagen de Dios? Cuando el Nuevo Testamento habla de Jesús como imagen, por ejemplo en Colosenses 1:15, la diferencia es radical. El ser humano es una imagen derivada. Jesús es la imagen perfecta, es la esencia de Dios. El hombre refleja a Dios. Jesús revela a Dios porque Jesús en esencia es Dios.
Sí, coincido contigo, profesor. Así que, hermanos y amigos, vemos que Pablo declara que Jesús ha puesto en paz a todo el universo con Dios, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Esto indica entonces que la cruz de Cristo y su sacrificio tiene el efecto no solamente de reconciliar a este mundo pecador con su Dios, sino que alcanza hasta los cielos, siendo que el pecado afectó esa relación que tenían todas las criaturas de Dios con él, cuando Satanás sembró la duda del carácter de Dios ante sus criaturas. Por eso Jesús es tan instrumental e imprescindible para traer esa paz que se había roto. Gloria a Dios por esto. Como leímos en el verso 19, el apóstol nos habla de quién es en realidad Jesús. No un gran maestro, ni un filósofo, ni un profeta, ni un predicador, ni un mensajero de buenas noticias, sino que, como veremos en este estudio, Jesús es la imagen de Dios, el primogénito, la cabeza de la iglesia, el principio y el reconciliador. Así que esto es para nosotros una hermosa noticia. Como hemos indicado, en cuanto a la imagen de Dios en el hombre, debemos recordar que una imagen puede ser la copia de una realidad como una foto, un holograma, una estatua o incluso algo ficticio como un dibujo. Pero el concepto bíblico de imagen va más allá de eso. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, a imagen de Dios los creó, y como vimos en Génesis 5:3, Adán engendró un hijo a su imagen. Ese hijo fue Set. Por supuesto, no son copias de la realidad, imitaciones o imaginaciones. Son similitudes físicas, psicológicas y sociales. Por esa razón, como nos dice Hebreos 10:1, Pablo señala que la ley ceremonial era una sombra, no la imagen misma de las cosas, y esto implica que imagen no es equivalente a la realidad misma. La pregunta es, ¿Jesús era similar a Dios o igual en su esencia y naturaleza? Y la respuesta es que sí. Además de atribuirse repetidamente el nombre divino, yo soy, o Yahvé, el Eterno. Así que Jesús fue muy contundente al decir en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Mateo 11:27 y Juan 1:1-2, 14 y 18, ¿por qué Jesús es el único capaz de revelar al Padre?
Bueno, pastor, estos textos traen una, vamos a decir, una explicación clara de por qué solo Jesús puede explicar, demostrar el carácter del Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús afirma tres cosas que son radicales. Un conocimiento exclusivo y mutuo entre el Padre y el Hijo. Nadie puede conocer verdaderamente al Padre por sí mismo, sino a través del Hijo. El conocimiento de Dios depende de la revelación del Hijo. No es solo información sobre Dios, es que Jesús tiene un conocimiento relacional profundo, único, estrecho, una comunión eterna por los siglos. Juan 1:1-2 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que Jesús tiene una existencia eterna al lado de Dios, una relación personal con Dios. Jesús y el Padre han coexistido por la eternidad, tienen una misma naturaleza divina. Jesús no es un enviado solamente, Jesús es la esencia de Dios. Jesús es Dios en comunión eterna con el Padre. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne. Aquí ocurre algo único en la historia. Dios no envía solo un mensaje, Dios se encarna. La revelación ya no es en palabras, ya no es en profecías, es en una presencia, en una humanidad que vela temporalmente la infinitud de Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Así que Jesús es la exégesis de Dios, Jesús es el exegesato de Dios, la explicación última, definitiva y profunda de lo que significa Dios. En esa magnitud debemos entender a Jesús.
Correcto, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos concluir que Jesús no dejó ninguna duda en cuanto a su identidad con su Padre, tanto en su plano divino antes de encarnarse y cuando se hizo uno como nosotros, Él se sometió al Padre para cumplir así el programa salvífico de la raza humana. En fin, Jesús utilizó en los escritos de Juan unas 10 veces el título Yo Soy para subrayar su identidad con el Padre. Entre estas tenemos Yo Soy el Pan de Vida, Yo Soy la Luz del Mundo, Yo Soy el Buen Pastor, Yo Soy la Resurrección y la Vida, Yo Soy en el Padre y el Padre en mí. Allá en el Apocalipsis recordamos que Él se identifica como Yo Soy el Alfa y la Omega. Así que, hermanos y amigos, esto demuestra que Jesús es el único capaz de revelarnos al Padre. De manera que si Jesús no fuera Dios, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros, lo cual implicaría que cualquier ángel, querubín o serafín podía haber venido para ser nuestro redentor. En fin, la implicación de esta conclusión sería que entonces Dios mismo no haya dado su vida por nosotros, sus criaturas, en la persona de Jesús. Ese es, en esencia, el gran misterio de la bondad de Dios, su disposición a hacerse como nosotros para poder morir por nosotros. Gloria a su nombre y gracias infinitas por ese sacrificio de ese Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente que se dignó a rescatar a esta oveja perdida de la humanidad. Entonces, profesor Valera, vamos a analizar ahora la declaración que encontramos en Colosenses capítulo 1 y que se refieren a Jesús como el primogénito de la creación. Compañero, sabemos que en el Nuevo Testamento el término primogénito casi siempre se refiere a Jesús. Compañero, ¿qué significado tiene en la Biblia el término primogénito y cuál es el énfasis en el contexto de la encarnación de Jesús? ¿Qué ejemplos tenemos para contrastar a Jesús con personajes como José, como Isaac, Jacob y José, así como también el caso de David?
Muy bien, Pastor Díaz, el término primogénito en la Biblia viene del hebreo bekor y del griego prototokos. No siempre implica un orden cronológico, más bien enfatiza preeminencia, autoridad, derecho de herencia, relación especial con el Padre. El primogénito tenía una doble porción de la herencia, pero también tenía liderazgo familiar. Era el representante oficial del Padre. Era un título de rango ser el primogénito. Isaac sobre Ismael. Isaac no fue el primero, pero era el hijo de la promesa. Así que Isaac se constituye espiritualmente en el primogénito. Jacob sobre Esaú. Esaú nació primero, pero Jacob recibió la bendición. Por lo tanto, fue el primogénito. José sobre sus hermanos. Él recibió autoridad, un vestido especial, una posición especial. Así que, de alguna manera, Jacob estaba indicando su deseo de dar la primogenitura a José. Y en un sentido la recibe al tener una doble porción entre las tribus, Manasés y Efraín. David era el menor de sus hermanos, pero él fue elegido rey. Así que hay un patrón, la primogenitura como elección y autoridad, no solo por nacimiento. ¿Qué significa entonces que Jesús sea el primogénito de toda creación? Aquí no significa que fue creado como primero, o sea que es un ser creado. Significa supremacía sobre toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. No puede ser parte de lo creado quien es el creador. Es el primogénito de entre los muertos. Fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado definitivo, la cabeza de la humanidad entera. Así que tenemos muchas razones para no quedarnos con el término de que Jesús fue el primero en ser creado.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, en términos humanos, sabemos que la palabra primogénito significa el primer engendrado. De ahí que algunos concluyan que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Pero, al igual que sucede con el término imagen, la palabra primogénito tiene una concepción bíblica más amplia. Isaac, por ejemplo, fue primogénito en lugar de Ismael. Jacob fue el primogénito en lugar de Esaú. José fue el primogénito en lugar de Rubén. David fue el primogénito en lugar de Eliab, su hermano mayor. En conclusión, todos ellos fueron primogénitos porque ocuparon el lugar preeminente sobre sus hermanos y no por haber nacido primero. Ahora, cuando leemos Colosenses 1, 15 al 17, aquí Pablo nos ofrece algunas razones de por qué es propio llamar a Jesús el primogénito de toda la creación. Estas son sus palabras. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Así que algunas de las razones de por qué Jesús es llamado el primogénito o el que tiene la primacía y el primer lugar. Y es debido a que Él es el autor de la creación. En otras palabras, Él trajo a la existencia todo lo que existe, como dice Pablo, como también el apóstol Juan en Juan capítulo 1. De manera que el apóstol aquí no está sugiriendo que Jesús fuera el primer ser creado. De hecho, él excluye categóricamente esa posibilidad cuando dice dos veces y de maneras distintas que todo lo que existe fue creado por él y para él. Así que la declaración de Pablo no podría ser más amplia. Todo significa todo, especialmente el cielo y la tierra, y funcionalmente menciona que él está por encima de tronos, dominios, principados y potestades. Estos términos se refieren normalmente a los seres angélicos. Y para no dejar ninguna duda, Pablo señala también que Jesús existía antes de todas las cosas. En otras palabras, Jesús es eterno. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra preeminencia aplicado a Jesús, esto significa que todas las cosas subsisten en él. O sea, que Jesús es el factor unificador del universo, no solo por su papel como creador, sino también porque es el Redentor. Sí, cuán importante saber que Dios, el Creador, en la persona de Jesús, murió por nosotros. Y aquí nosotros podemos encontrarnos con un pensamiento que trasciende nuestra capacidad de entendimiento. Lo único que nos resta decir es gracias y gloria a Dios por esa manifestación de su amor. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta lección número 8. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana para seguir ahondando en este crucial tema de la preeminencia de Cristo. Mañana martes vamos a estudiar Jesús como la cabeza de la iglesia. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.